Sonoro.
Yo soy Paola Aguilar.
Y yo soy César Galicia.
Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
y nos relacionamos. César.
Hola.
Oye, nos mandaron una pregunta muy buena, la verdad.
A ver.
Supongamos que estoy en una relación abierta, pero la persona con la que algo está fluyendo tiene una relación cerrada y lo sé. ¿Qué onda ahí? ¿Es algo personal? ¿Cuál es la ética a tomar en cuenta? ¿Y si ni conozco a la pareja? ¿Es diferente si la pareja es mujer o si es hombre? ¿En cuestión de sororidad? ¿Es igual si me da lo mismo o si le tengo muchas ganas? Tin, tin, tin.
Pues... Uy.
Uy.
Temón, ¿no?
Sí.
Pues bueno, antes de empezar a discutir el tema, yo quiero hacer como una pequeña aclaración, que es, en este episodio vamos a hablar sobre lo que implica la decisión de ser la tercera persona, de ser los cuernos, de ser eso, ¿no? Como la persona que se vincula con alguien que estará en una pareja monógama, ¿no? Este es un tema obviamente muy polémico, es un tema muy escabroso, es algo que quizás hayan vivido, ¿no? Quizás les haya pasado, ¿no? Quizás tengan algún tipo de dolor en su experiencia de vida por eso. Entonces, quiero aclarar que en este episodio no vamos a defender la decisión, o sea, no se trata de un episodio que vamos a decir, no, sí está muy bien, no vamos a atacar la decisión, ¿no? Tampoco, o sea, no vamos a juzgar a la banda que lo decide. Es un episodio donde más bien queremos explorar lo que implica, nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo hace y esa es la realidad. O sea, yo conozco a varias personas que lo han hecho. Yo sé que
yo
ustedes...
Yo
también lo he hecho, ¿no? O sea, yo sé que ustedes, nuestros amables escuchas de este podcast, nunca lo han hecho porque nunca han tomado una decisión contraria a los valores. Nunca han sido incongruentes en su vida y no se han dejado llevar por el deseo. Pero hay algunas personas que sí, ¿no? Entonces, por esas personas... y porque sucede un montón y porque tiene muchos matices, es la razón por la cual vamos a hablar de eso. De nuevo, desde una perspectiva más bien descriptiva, queriendo abordar como varios lugares, posiciones, dilemas, situaciones alrededor de... Y ya ustedes sacarán sus conclusiones, ¿no? Pero esto, pues aclaro por qué. Porque de nuevo sé que es un tema escabroso, sé que puede despertar mucha ansiedad, como o, y sé que además, sé muy bien cómo funciona el internet, ¿no? Y sé que
Sí,
o sea, y sé que probablemente en una de esas, desde el título del podcast, que todavía no sé cómo le vamos a llamar, pero...
nos van a funar.
Alguien se va a poner bien raro. Entonces, pues bueno, les animo a que lo escuchen desde ese lado y ya nos digan si salió bien o si salió mal, pero una vez que lo hayan escuchado, ¿no? Entonces, bueno, dicha esta aclaración, ¿no? A ver, empecemos. ¿Tú qué piensas de la pregunta que nos hacen, Paula?
Mira, a mí lo que me llama mucho la atención es esta idea de cómo la comunidad, o sea, cómo colectivamente tenemos que sostener la monogamia, ¿sabes? O sea, la exclusividad sexual o sexual y romántica, no sé. Pero, ajá, o sea, es esta onda como de hay que hacer un pacto en donde nadie va a estar con una persona que sea infiel, porque entonces así vamos a acabar con la infidelidad, ¿no? Un poco así como de así vamos a acabar con el crimen y así.
Y de que en las calles hay un Batman de la monogamia, ¿no? Un Batmonógamo.
Así Batmonógamo. Que,
ajá, como que suben en el cielo, proyectan una imagen de... un anillo de compromiso, un anillo de castidad, ¿no?
Sí.
Y Batmonógamo está así en los techos vigilando, espiando así las ventanas de los edificios a ver quién está cogiendo con quién no debería.
Exacto, ¿no? Sí. Entonces nada más se me hace interesante como esa idea, como que obviamente es imposible hacer un pacto en donde nadie lo va a hacer. Y como decías ahorita, ¿no? O sea, esto sigue pasando y más bien creo que es interesante explorar las razones por las cuales la gente pues lo sigue haciendo, ¿no? En lugar de moralizar y decir como de esto está mal y simplemente no lo hagas, más bien tratar de pues, entenderlo, ¿no?
Claro, porque desde este pacto que dices, a mí me hace pensar mucho en cómo el primer y a veces único lugar desde el cual observamos cualquier cosa que sea infidelidad, ¿no? O esta palabra que además a veces ya no me gusta del todo porque creo que a veces no describe tan bien muchas cosas, pero bueno, vamos a usarla, ¿no? Desde la infidelidad como el lugar principal del que lo vemos es el juicio y el juicio moral, como bien...
Y la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa?
Exacto, ¿no? O sea, como la cuestión de esto está mal, de entrada, no cabe ningún matiz, no cabe ningún análisis, no cabe ninguna perspectiva. Y lo que dices, lo importante es ver quién tuvo la culpa de esta cosa, en donde ahora está cambiando un poco. O sea, ahora el discurso creo que se ha movido, porque creo que tradicionalmente la culpable o la persona culpable era la tercera persona, los uh-huh. cuernos, que casi siempre era una mujer, uh-huh. ¿no? Y era esta idea de... Y cuando no... O sea, cuando era una infidelidad en donde la mujer era la que la cometía, de todas maneras era la mujer la culpable, ¿no? O sea, si casi siempre se culpa a la mujer, uh-huh. pero cuando se llega a culpar a los hombres, etcétera, es desde esto, como desde la idea de esta mirada de quién tiene la culpa, quién fue quien lo hizo mal. Y cuando lo vemos así, también es un... Lo hiciste mal porque eres una mala persona, ¿no? Porque uh-huh. eres mala persona, irresponsable... lujuriosa, pervertida.
No te puedes controlar.
No te puedes controlar. O sea, siempre como desde una manera de verlo donde se disminuye el valor de la persona en función de este acto que comete, uh-huh. ¿no? Y pues sí, o sea, creo que hay como muchos más matices a eso, ¿no? Y que es, de nuevo, como dices, curioso cómo aparece como la comunidad entera a defender algo que paradójicamente se supone que es un acuerdo íntimo, es un acuerdo privado entre dos personas, pero que la comunidad lo sostiene como... O sea, tiene ahí algo como que se siente hasta religioso, ¿no? Uh-huh. Como de que es que... o sea, se supone que las creencias de cada quien, pero en ciertas comunidades religiosas es como, oh, pero tú no fuiste a misa, ¿no? Como...
Sí, o sea, siente que hay como un juicio dicotómico. O sea, en un extremo está... El juicio, como dices, ¿no? De que a la otra persona, ¿no? Uh-huh. Como es que tú la rompe matrimonios y la rompe hogares y no sé qué, ¿no? Y si tú no hubieras seducido a mi esposo, él no habría caído en tu trampa, ¿sabes? Uh-huh. Como esta onda de la mujer que engaña a uh-huh. este hombre, pobre hombre, ¿no? Y así. Uh-huh. Y luego creo que ahora está este discurso contrario, en donde dice, bueno, la responsabilidad es 100% de la persona que tiene el acuerdo uh-huh. cerrado, y tú como persona que coge o que tiene una relación, no sé, sexoafectiva con esta persona, pues no es tu pedo, ¿no? Uh-huh. Porque pues tú no, o sea, no son tus acuerdos, uh-huh. lo cual se me hace también no ver que pues claro que la persona decidió de forma... O sea, si tuvo la información de que estaba en una relación cerrada esta otra persona, pues hay una decisión ahí, uh-huh. ¿no? Y es una decisión informada y pues hay una especie de responsabilidad también, ¿no? Uh-huh. O sea, no es la misma, no, o sea, son cosas distintas. Uh-huh. Y no decir como que está bien o mal, simplemente pues es una responsabilidad que tienes, que sabes que podría tener alguna consecuencia, así como la otra persona sabe que también podría tener una consecuencia, ¿no?
Sí, esto que dices me parece bien importante, porque a veces decimos eso, ¿no? Como hace rato teníamos, antes de grabar, justo Pablo y yo estábamos teniendo como una pequeña conversación sobre cómo presentar eso, esto, y yo le decía que a mí no me encanta esta idea de cuando dicen como a quien tiene la responsabilidad principal uh-huh. es como la persona que está en la pareja, ajá. ¿no? Porque de entrada, ok, esta persona tiene la responsabilidad principal. ¿Y luego qué? ¿No? Uh-huh. O sea, como que, ok, hay un punto padre que tú mencionaste, Paola, que es la cuestión de decir, no culpar solo a la tercera persona. No vaciarle a esta tercera persona, que de nuevo, casi siempre es mujer o se ve con más saña cuando es una mujer, esta uh-huh. tercera persona, ¿no? Como no culpar, no vaciarle toda la culpa a ella y dejar como a otra persona que también tuvo una responsabilidad, ¿no? Como completamente
fuera,
fuera de la discusión, ¿no? Que creo que en la práctica no sucede, pero moralmente un poco sí, a veces, uh-huh. ¿no? Entonces, ese punto me parece importante. Pero fuera de ese punto, en realidad, yo no le veo mucho sentido al hablar de como... Al intentar repartir como responsabilidades de quién es quien tiene la principal, quién no. Como uh-huh. tú tienes la responsabilidad principal porque eran tus acuerdos, ¿no? Uh-huh. En el sentido en el que, como bien señalas, o sea, cuando es una decisión... Cuando no es una decisión informada, entonces solo una persona tiene la responsabilidad. Uh-huh. Que es la que fue infiel y no le dijo nada a la otra persona. Y entonces la otra persona, pues no... O sea, ahí solo tú tienes esa responsabilidad. Pero cuando la otra persona sabe, cuando la tercera persona sabe de los acuerdos que están en juego, a mí me parece que ambas son responsables en partes más o menos iguales. O si no iguales, por lo menos que tienen un tipo de responsabilidad que no necesariamente puede ser jerarquizada como en más o menos, uh-huh. ¿no? Porque son responsabilidades que implican distintas cosas. Al final del día, ambos están cometiendo una acción que saben que podría lastimar a una tercera persona, ¿no? Para mí eso es el centro. Para la persona que tiene pareja, ¿no? Eso puede tener muchas implicaciones, ¿no? Como porque sabe igual y exactamente cómo le podría doler, o sabe lo que podría suceder si terminan, o sabe el problema en que se podría meter, qué sé yo, ¿no? O sea, como que lo tiene más de cerca. Pero la tercera persona, o sea, ha vivido lo suficiente muy probablemente y tiene suficientes herramientas y ha cantado suficientes canciones y visto suficientes películas para saber que esto pues, puede tener consecuencias importantes, ¿no? Y lo están asumiendo, ¿no? O sea, y ese es el tema. Ambos lo están asumiendo y para mí es más útil cuando se ve de esa manera, como son dos personas adultas, ¿no? Obviamente pueden ser adolescentes también, pero voy a hablar ahorita de adultos, ¿no? O sea, son dos personas adultas que están tomando una decisión consciente que muchas veces, la mayoría de las veces viene desde su deseo y justifican desde su deseo, ¿no? Que podría lastimar a alguien más, ¿no? Y hay muchos matices en eso, hay muchas implicaciones para cada quien derivadas de eso.
Sí, completamente. Creo que también algo que veía en la pregunta era esto que hablaba de la cercanía, ¿no? O sea, ¿importa si conozco o no a la pareja de esta persona? O si es mujer o hombre o cosas así. Como estas variables que se agregan a los casos, ¿no? Y pienso mucho como en qué tanto...
Es que, te voy a interrumpir porque siento que antes de hablar de eso tenemos que hablar de otra cosa.
Ok, ¿de qué?
Y lo digo porque creo que... Ajá, bueno, a ver, tú me dirás ahorita.
A ver.
Pero es que siento... O sea, al final del día, creo que lo que determina... Al final del día, las personas siento que no deciden demasiado... No toman la decisión de ser esta tercera persona, el cuerno, como le quieran decir, basándose mucho en este tema de la cercanía o no, ¿no? Sino la toman y sobre todo justifican la decisión desde el deseo.
Ok.
¿No? Y creo que vale la pena hablar de eso, o sea, como de cómo es que el deseo lleva a las personas a tomar decisiones que a veces son contrarias a su propia ética o a las creencias que tenían antes, ¿no? Porque eso es lo que me parece curioso, ¿no? O sea, como el tema de que esta cultura suele menospreciar mucho el deseo y suele verlo como una motivación menor,
banal,
banal, exacto, ¿no? Como si tú haces algo porque lo deseas sexualmente, eso es algo banal, es algo que no importa, es una motivación, un dolor, lo que sea, que es menor a otro tipo de motivaciones, pero al final del día es bien pesada, es bien fuerte y muchas veces es lo que lleva a las personas, o sea, a mí me parece que es algo como ante lo cual, como, no sé cuál sea el término, pero como humble, como humildificarse, no sé si esa es una palabra real, ¿no? Pero como que me parece algo que digo como... ¿Qué tan cabrón es el deseo? ¿Qué tan fuerte es? ¿No? Que lleva a que las personas muchas veces, eso, cometamos actos que segundos antes pensamos que no íbamos a ser capaces de cometer, ¿no? Y que muchas veces tiene muchísimas consecuencias, o sea, porque a veces no es solo deseo, a veces es lo que implica en mí relacionarme contigo, a veces es la historia que tenemos, a veces es los sentimientos que tengo, a veces es algo que es intrapsicológico que me está moviendo este encuentro, ¿no? A veces simplemente es que te tengo tantas, tantas, tantas ganas que soy capaz de asumir esta culpa o esta responsabilidad o este riesgo porque quiero satisfacer este movimiento, ¿no? Y que creo que, de nuevo, o sea, va, podemos partir y dejar todo el episodio en la premisa de que hay algo, de que sí, ser el cuerno y romper un acuerdo está, comillas, mal, ¿no? O sea, o es algo que hace daño a otra persona, más que mal eso, ¿no? Dejarlo así, o sea, eso como es un hecho. Pero me parece muy interesante cómo la gente desde el deseo es capaz de justificar esto y que... Muchas veces es ahí lo que rompe cualquier cosa de es mi familia o no, ¿sabes? ¿Es cercana o no? Sí. ¿Tiene un matrimonio de 100 años o tiene una relación de 10 días? ¿No? O sea, como... ¿O tú qué piensas?
Creo que a veces influye esto de la cercanía. O sea, por ejemplo, hay personas que a lo mejor sí dirán, bueno, es que si es la pareja de mi mejor amiga, pues no. Pero si es una persona que no conozco, pues ahí sí, ¿no? Y creo que obviamente sí tiene que ver con las cosas que tú estás poniendo en juego, ¿no? O sea, si es como justo, ¿no? En este caso, la pareja de tu mejor amiga, pues ahí estás poniendo en riesgo tu amistad con tu amiga. Y entonces tiene una implicación distinta. Pero muchas veces, como dices, ni siquiera pensamos tantísimo en eso, ¿no? Es como que pasó y luego es el como el aftermath de esto, ¿no?
Claro, o lo piensas, pero al final del día, como bien dices, o sea, a veces la decisión ya está tomada y está tomada desde el lugar del deseo, ¿no? Y todo lo que viene es intentar justificar, ¿no? Y a veces no, a veces puede haber mucho deseo. O sea, como a veces hay muchísimo deseo y de todas maneras no lo decides porque... ¿no? Pero como creo que todo el punto que quiero elaborar es como solo... creo que para entender mejor este fenómeno, ¿no? Sea porque lo ves en alguien más o sea porque tú lo estás viviendo. Creo que un buen punto es decir como no hay que menospreciar ese deseo, sino hay que entenderlo como una fuerza bien poderosa que lleva a que la gente tome decisiones, ¿no? Que al final del día, porque sí, o sea, la pregunta de... para mí la pregunta de si da igual si es cercano o no, o sea, como en la práctica... hay mucha gente que lo hace con gente que es cercana. Hay mucha gente que se relaciona con el novio de la hermana o la novia del mejor amigo, ¿no? O sea, todo el tiempo está sucediendo eso. Y creo, lo que yo he observado es que la gente lo decide no basándose en cercanía muchas veces. O sea, creo que hay muy pocas personas que se basan en eso, como una decisión racional de, ah, eres muy cercano, tendría más consecuencias para mí o para ti, entonces, ¿no? Creo que más bien la gente se basa en el deseo que está sintiendo, ¿no? Y es esa pulsión como más básica la que les lleva a tomar esa decisión. En donde, claro, hay consecuencias distintas, ¿no? O sea, hay consecuencias distintas para ti en cuanto a que si se descubre o lo que se mueve desde ahí, pues si eres una persona cercana, probablemente sea más grande o sean más cosas que si eres una persona lejana, ¿no? Pero tengo la impresión que no es el lugar desde donde la cual las personas toman esa decisión.
¿No? También yo creo que tiene que ver con la culpa que sentimos por desear a veces a una persona que tiene pareja, más allá de si vamos a hacer algo o no. O sea, como que a veces... el no poder hablarlo con alguien porque te da mucha vergüenza, porque está mal, porque no debería desear a esta persona, hace que tengamos menos herramientas para tomar esa decisión, si sí o no, como más consciente, ¿no? Y como más pensada. Y me parece importante eso, ¿no? Como que tener espacios en donde podamos hablarlo, incluso pues con amistades o así, porque eso creo que puede ayudar a que no se sienta desbordado, ¿no? Que sea como, ok, deseo mucho a esta persona, pero también puedo tomar una decisión más consciente de si sí o si no. Y entonces, a lo mejor, si yo hablo con alguien, en lugar de sentir como demasiada vergüenza, pues puedo sentirme también más tranquila con mi decisión, o ¿no? Más tranquila con mi decisión, ¿no? Creo que el episodio de hoy también está orientado hacia eso, ¿no? Como a veces las personas vamos a tomar decisiones impulsivas, a veces nos vamos a arrepentir y otras veces no nos vamos a arrepentir, pero también si podemos contemplar desde antes como estas cosas y estos matices y estas posibles consecuencias, puede que nos ayude a manejarlo de una mejor manera, aunque tomemos la decisión de sí hacerlo, ¿no? O sea, porque a lo mejor, no sé... a mí me gusta alguien que tiene pareja y está en una relación cerrada. No es lo mismo hacerlo impulsivamente y decir, no quiero pensarlo ni siquiera. Hablar con esta persona y decir, bueno, ok, lo vamos a hacer, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Y qué va a pasar después de esto? O sea, ¿nos vamos a seguir viendo o no? ¿O qué? ¿No?
No, y además esto de tener una comunidad también se me hace importante porque... sí, a la tranquilidad con la decisión, sea la que sea, etcétera. Que a veces no está bien no quedarse tranquilo, ¿eh? O sea, porque la gente sí hace chingaderas desde ese lugar.
Sí.
Pues, o sea, a veces está bien sentir algo de culpa, a veces está bien.
Ah, no, sí, no estoy diciendo
eso. O sea, sí, yo sé que no, pero por si alguien lo pensaba de esa manera. Pero a mí se me hace sobre todo importante porque, a ver, o sea, pues el sexo siempre es una cosa que implica algún tipo de riesgo, ¿no? Emocional, físico, lo que sea, ¿no? Y que pienso que cuando ese riesgo se cumple... pues está bien peligroso no tener con quién hablarlo. Y esa es una de las cosas que se me hace peligrosa de lo que dices, ¿no? Como de la comunidad entera sosteniendo la monogamia. Porque vamos a decir que yo me relaciono con una persona que está en una relación y esa persona abusa de mí. Y de repente no puedo hablarlo con nadie por la vergüenza de tener que aclarar que, es que esta persona tenía pareja. No me lo merezco por eso, ¿no?
Claro.
O hay un embarazo, o hay una transmisión de una infección, o qué sé yo, ¿no? Como hay alguna consecuencia no deseada del sexo, ¿no? O estoy en un problema, o otra persona me quiere agredir, ¿no? O qué sé yo, o sea, como alguna cuestión de ese estilo. Me acuerdo que nos ponían un ejemplo en una clase, ¿no? Que se me hace muy bueno, en donde hay una... Está un poco elaborado, entonces tenme un poco de paciencia. Pero una mujer, ¿no? Va a ver a su amante, ¿no? Ella es la amante, más bien. Bueno, los dos son amantes. Entonces, para ver a su amante tiene que cruzar un puente, ¿no? Bueno, puede hacerlo de una de dos maneras. O pagarle a un hombre que la va a cruzar con un por un bote, ¿no? O cruzar un puente que es gratuito. Entonces cruza el puente, ve al amante, etcétera. Y justo cuando están teniendo sexo, ve que va a llegar la esposa, ¿no? Entonces sale corriendo, ¿no? Para que la esposa no la vea, ¿no? Y llega con el del el barco y le dice, oye, necesito que me cruces del otro lado. Y el del barco le dice, bueno, cuesta tanto. Y ella le dice, no tengo dinero, pero si la esposa me ve, me va a matar, ¿no? Y el güey del barco le dice, no, pues si no tienes dinero, no te cruzo, ¿no? Y entonces no la cruza. Y entonces cruza el puente, ¿no? Y al estar cruzando el puente, algún asaltante pasa, la roba, la mata, etcétera, ¿no? Y entonces la pregunta que nos hacían era, ¿quién tiene la culpa? ¿No? ¿Cuál es como el reparto de responsabilidades de ahí, ¿no? Y ahí, en el ejercicio que nos ponían, pues las personas daban como distintas versiones, ¿no? La culpa es el que la mató, obviamente, ¿no? La culpa es del amante, porque no asumió su responsabilidad y la dejó sola y no le dio dinero. Un punto interesante. La culpa es de la esposa, que era un riesgo. Interesante. La culpa es de ella por haber tomado la decisión. La culpa es de el que no quiso pasarla en el bote. O sea, todo mundo tiene algún grado de culpa y todo, y podrías decir que algunos más que otros, sobre todo del agresor, ¿no? Ajá. Pero fuera de eso podrías decir, pero no se nombra que para que una situación así tuvo que haber pasado, tenía que haber un aparato ideológico detrás, que es justo lo que mencionas, ¿no? O sea, no se nombra que hay algo alrededor como que es tan poderoso que lleva a que se abandone completamente a la persona que cometió este acto, ¿no? Porque se piensa como, güey, es
como no
tú,
lo merece.
No lo mereces porque hiciste algo malo, ¿no? Y que algunas personas que están escuchando esto, sobre todo quienes lo hayan vivido en carne propia, podrán decir, no, pues sí, que se chingue, está bien, ustedes no piensen en esto, piénselo algún día, otro día, en un futuro, lo que sea, ¿no? O sea, no tienen que pensar en esto ahorita. Pero para las personas que no están en esa situación o etcétera, o incluso las que quieran pensarlo un poco, sí me parece interesante ponerlo como de la culpa moral, el no pensar en otras maneras de abordar estas situaciones, porque luego no se trata de deslindar responsabilidades, ni de minimizar dolores, ni de pretender que estas acciones no son dañinas, ¿no? En ocasiones, pero el no poder verlo desde un lente que no sea la moral, en realidad está dejando a todas las personas participantes en un lugar de mucha vulnerabilidad y de incapacidad absoluta de enfrentar lo que sucede, y de hacerse responsables, de ver qué está pasando y de genuinamente solucionar el tema o decidirlo distinto o ver qué les mueve, ¿no?
Claro. Y sobre esta historia me parece importante rescatar esto que dices de la culpa y de cómo la sociedad piensa que te mereces que cosas malas te sucedan si tomaste esa decisión, ¿no? Si estuviste con una persona que tiene una pareja monógama, por ejemplo. Y creo que más que hablar, o sea, cuando moralizamos de esta forma y decimos esto está mal y entonces ni escucho lo que tienes que decir, ni me importa si te pasó algo malo porque hiciste algo incorrecto, inmoral, lo que sea, tampoco podemos hablar como de el riesgo emocional. O sea, ahorita que hablabas de que el sexo siempre tiene un riesgo también emocional y físico y así, como que tampoco podemos considerar eso porque solo podemos pensar en que está mal, ¿no? Y creo que una parte importante de tomar esta decisión de si estar o no con una persona que tiene una relación cerrada, pues es, ¿qué implica eso emocionalmente para mí? O sea, por ejemplo, ¿qué expectativas tengo de la relación, no? Porque a lo mejor, claro, o sea, si yo lo que estoy esperando es que esta persona deje a su pareja y esté conmigo en una relación cerrada y así, o sea, a lo mejor voy a estar poniendo más, o sea, me voy a estar vulnerando más a que si solo digo, ah, pues no estoy esperando nada de eso de ti, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Esto se da mucho en estas dinámicas en donde la persona que está en una relación cerrada dice como, no, pero ya voy a cortar con mi pareja, entonces ni te sientas mal, ¿no? Como, o sea, ya prácticamente estoy soltero y es como, o sea, si esa persona en el momento en el que van a coger tiene una relación todavía, solo toma eso en cuenta para tu decisión, en lugar de pensar, bueno, pero es que sí la va a dejar y luego no la deja y entonces también es esta carga de culpa de, ah, yo pensé que la iba a dejar. A mí me pasó eso justo, ¿no? Como que yo cogí con alguien que me dijo, ay, pero es que ya prácticamente vamos a cortar y al final, pues claro que no, o sea, nunca terminaron esa relación. Y entonces yo sentí mucha culpa porque decía, ah, es que yo había tomado esta decisión basada en como sentirme más tranquila porque lo justificaba con eso, ¿no? De que bueno, pero ya van a cortar de todas formas. Y al final sentí mucha culpa. Y también otra cosa que me di cuenta en
ese... Tiene muchos años de eso, ¿no?
Sí, muchos años. Fue como hace 10 años, yo creo. Y pero entonces en ese momento me di cuenta de todo este drama que había alrededor de eso y también este miedo que yo sentía de si ella se entera qué va a pasar y me va a decir y no sé qué. Y entonces también como que he pensado como que quiero evitar ese tipo de dinámicas, o sea, estar en ese tipo de dinámicas porque sé que me genera mucha angustia, porque lo aprendí, ¿sabes? O sea, como que tuvo que pasarme para que yo dijera de que, ok, bueno, definitivamente no fue una buena experiencia. O sea, cosas que me ayudan ahora a entender qué quiero en mi vida y qué no. Pero tampoco puedo sentirme superior como de... yo ya aprendí esto y no me va a volver a pasar. Pero también hay formas en donde puedo alejarme de esas situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, en mi caso, como una persona en una relación poliamorosa, pues es como priorizar más bien ligar con gente que pues esté en este mismo trip o que esté soltera o lo que sea, en lugar de gente que pues está en una relación cerrada, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas.
Oye, ahorita que hablas de esto a mí me llama la atención. Como dices, como que lo justificaste desde este lado de no, bueno, pero ya va a terminar y todo, pero no nombras como el tema de, pues lo querías, lo deseabas.
Ah, pues ¿no? Es que me pareció como obvio.
Pero se me hace, pero bueno, a ver, igual le estoy estirando, pero como psicólogo estoy entrenado a nombrar y a notar las omisiones que parecen obvias, ¿no? Pero que igual y no lo son. Igual y sí, ¿sabes? Pero más que por decir no lo consideras, me llama la atención y lo nombro porque creo que, por ejemplo, yo pienso en una vez que yo lo hice, que también tiene ya varios años, y de donde yo me... O sea, de donde yo me... justifiqué, me agarré, ¿no? Como fue mucho desde el lado de que pues yo estaba como muy enamorado de esta persona, ¿no? Y como estaba tan enamorado, como que en ese momento era una cuestión de yo siento todo esto. Entonces, o sea, no, nunca fue una cuestión de se la voy a robar, ¿no? Al otro güey. Como que para nada, ¿no? Porque yo sabía que no iba por ahí, porque yo sabía que no funciona así, ¿no? Como el mundo, pues. Que rara vez sucede. Pero más bien era una cuestión como decir, como pues es que yo deseo, o sea, yo estoy muy enamorado de esta persona y yo deseo mucho esto. Y si esta persona también quiere, ¿no? Pues ahora sí que ahí sí me agarré de él, pues esos son tus acuerdos, no los míos, ¿no? Más desde el lado de decir como, bueno, pues, o sea, asumo que puede que haga algo que lastime a alguien más, pero pues no sé, ¿no? O sea, en retrospectiva, hoy no sé si tomaría la misma decisión, ¿no? Hubo cosas de eso que digo, entiendo por qué lo hice. Hay otras cosas que digo, no sé si lo volvería a hacer. O sea, pero lo que me llama la atención es como eso, ¿no? Como que siempre aparece como un justificante bien grande, ¿no? Ante esto. Y que yo recuerdo que cuando le contaba a algunas personas, porque le conté a algunos amigos muy cercanos, ¿no? Como esta situación. Es bien curioso cómo se, desde el amor, como que se te puede justificar más, ¿no?
Ya, claro.
Sí. Porque si era como de, no, claro, es que tú estás enamorado y no sé qué. O sea, como que desde ese lugar se justifica mucho y desde el otro no, ¿no? Y que además yo sí noto el mecanismo de soltar mi responsabilidad, como por decir, pues es que eran sus acuerdos, ella lo decidió. Ella decía hasta dónde, ¿no? Un poco. Y nada, o sea, como siento que puede ser bien interesante cuando te mueves de este lugar de culpa, nada más, y vergüenza o juicio, para intentar pensar, a ver, cómo hacen, ¿qué dice de mí el cómo lo justifiqué?
Claro.
¿Qué dice de mí el por qué lo hice? Ajá. ¿No? ¿Qué dice de mí el cuáles son los...? O sea, porque siento que es un ejercicio de autoconocimiento. O sea, porque cuando hablamos de autoconocimiento, siempre lo hablamos en términos como muy rosas, ¿no? Como muy de, ay, es que esto es lo que me gusta y esto es lo que no, y soy esta persona y estas son mis 5 palabras que me describen. Y como que rara vez pensamos el ejercicio de autoconocimiento de cuáles son los límites que estás dispuesto a cruzar y en qué circunstancias, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas morales que quizás entiendes como acuerdos morales para otras personas, pero quizás neta no lo sientas para ti, ¿no? Porque también creo que ese es un ejercicio importante, decir las veces, porque yo conozco a muchas personas que lo han hecho y que cuando les preguntas y ya se sienten en confianza, te confiesan, la neta no siento culpa, la neta lo volvería a hacer, la neta sí sé que hice algo como que lastimaría a alguien, so what?
Sí, ¿no? Hay gente que me ha dicho como, yo no respeto la monogamia ni sus acuerdos.
Ajá, ¿no?
Y por eso lo he hecho y me vale.
Claro, y eso es como bien fuerte y de nuevo, o sea, obviamente mueve el escucharlo, ¿no? Como, pero, o sea, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal, pero sucede.
Y la gente les impone esa culpa, ¿no? Como exacto. Deberías de sentirlo y es como, pues no lo siento.
Ajá, y bueno, ok, no, y pues qué mal que no lo siento. ¿Y luego qué? Ajá. No, ajá, ok, y ya, bueno, pues sí debería, vamos a decirlo, sí debería sentirlo, sí hizo algo malvado, sí, no sé, ¿y luego qué? Uh-huh. ¿No? O sea, ¿qué revela eso del deseo, de la motivación, de la monogamia, de la manera en la que nos relacionamos cuando, pues eso, ¿no? Uh-huh. Como que sucede y muchas personas al final descubren, no sentí culpa porque lo justifico de esta manera. Porque no respeto la monogamia, porque estaba enamorado, porque lo deseaba mucho, porque yo recuerdo alguna vez, o sea, yo solo he hecho esto 2 veces en mi vida, ¿no? Y recuerdo una vez que además, y ahí te va, y no, me va a dar mucha vergüenza contar esto, pero yo recuerdo una vez que yo lo hice y yo sabía que el novio de la morra con la que me estaba relacionando era un súper pendejo. ¿Sabes? Un súper, súper, súper pendejo y era una relación súper fea y ella como que ya también ya medio se quería salir y y yo sabía como que jugamos un poco a esta fantasía porque además en algún momento sí lo hablamos como de, ay, es que el sexo en mi relación es bien mediocre y tú me vas a dar un sexo mejor, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Y yo lo justifiqué casi como desde ahí, ¿no? Como de, no, pues sí, o sea, esto es casi un servicio a la comunidad, ¿no? Y pues bien pinche tramposo yo mentalmente, ¿no? Porque al final del día es el mismo acto, ¿no? Pero pues lo justifico desde, o sea...
Y él eso, es malo, yo soy bueno.
Ajá, un poco. Y eso como cuando lo pienso, ¿no? O sea, como que digo, pues a ver, o sea, sí es algo que podría lastimar a alguien, sí, ¿no? También fue la responsabilidad de la otra persona porque ella lo decidió también, ¿no? Uh-huh. Y también es responsabilidad mía porque yo sé que esto podría también, ¿no? Y luego, bueno, lo que me queda es pensar, ok... Esto es interesante cómo soy capaz de... Esto dice algo de mí, de mi ego, sí. ¿No? Esto dice algo de mi moral, esto dice... O sea, y si tengo eso bien observado, si soy capaz de ver mis sombras, pues entonces soy capaz de tomar mejores decisiones en un futuro.
Claro. ¿No? Sí, o también ver patrones, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que... Ay, no sé por qué siempre me termino relacionando con personas que están en relaciones cerradas. mira. Ajá. Ah, interesante.
Ajá, muy interesante.
Muy interesante.
¿Qué diría eso de ti, Freud?
Exacto. Y eso también me parece que podemos aprenderlo si empezamos a hablar de esto más abiertamente, claro. ¿No? O sea, o simplemente, como dices, ¿no? ¿Cómo me hace sentir esto? Ajá. O sea, si yo soy una persona que siempre, o no sé, no siempre, pero bueno, me he relacionado muchas veces con personas que están en relaciones cerradas y me hace sentir muy mal y lo sigo haciendo, pues ¿por qué lo sigo haciendo? Uh-huh. ¿No? En cambio, si como dices, no me afecta y me da igual y no siento culpa, pues ok, bueno, ese es otro tema.
Claro, y esto que dices también, si me estoy sintiendo mal, ¿por qué estoy haciendo algo que me hace sentir mal? Uh-huh. ¿No?
Si tengo pesadillas con la pareja de esta persona, exacto. Pues ¿qué onda?
No. Si la culpa no me deja en paz, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿desde dónde estoy justificando el autoflagelo y desde dónde estoy justificando la no culpa?
Ajá. Y creo que también hay que ser muy honestes con asumir las consecuencias que eso puede tener, ¿no? O sea, en lugar de ignorar como, bueno, pero no nos van a cachar, es como, bueno, pero ¿y si te cachan? ¿Estás dispuesta a asumir eso? Uh-huh. ¿No? O bueno, pero no creo que esto vaya a terminar la relación de esas personas. Bueno, y si eso termina, ¿estás dispuesta a asumir?
Todo creo si estás dispuesto a asumir el rol que tú tuviste en el dolor de alguien más, uh-huh, y los movimientos que de ahí deriven, ¿no?
Claro, sí.
A veces sí, porque de nuevo, o sea, no te voy a mentir, esta vez que yo estaba muy enamorado, si hubieran terminado por esa razón, pues no es como que yo hubiera sentido demasiada culpa, ¿sabes? O sea, como, no sé, o sea, me hubiera sentido mal definitivamente porque, pues, ¿no? O sea, no era definitivamente lo que estaba buscando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿no? Pero puede que hayan situaciones donde digas, pues no, la neta es que me afectaría mucho, me dolería mucho, lo consideraría injusto. Como dices tú, mucho no me gustaría que a mí me hicieran eso. Uh-huh. Que a veces es un poco tramposo porque, bueno, casi imperativo categórico, ¿no? O sea, como es como una cosa que nos gusta mucho decirnos de que no, uh-huh, yo no hago nada que nada me gustaría que y me hicieran mentira. Y después, ajá, ¿no? pero sí sirven como guías, ¿no? Entonces creo eso, asumir como, pues sí tienes una responsabilidad en esta parte, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer con ella?
Uh-huh.
¿No?
Sí, y sí creo que también hay una parte que sí tiene que ver con la congruencia y que no creo que tenga que ser absoluta, pero por ejemplo, si yo me estoy quejando de, ah, pinches vatos que ponen el cuerno, pero me estoy relacionando con vatos que ponen el cuerno, pues también es como, o sea, igual te puedes quejar y pues sí, ¿no? Pero también ver pues que eres parte de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, de alguna forma.
Y no es que seas la principal pieza del tablero, ajá, y no es que... Porque también eso, como que creo que a veces... Yo he escuchado mucho este comentario como de, no, la principal persona es el...
¿La persona que tiene los acuerdos?
Ajá. Como para eso, como para no asumir el rol que ocupas dentro de la gran maquinaria, uh-huh, ¿no? Y pues si ese rol te da igual, pues está bien, ¿no? Bueno, no, o igual y no está bien, o sea, pero me refiero como no puedo hacer al respecto, no, nadie puede hacer nada al respecto, ¿sabes? Uh-huh. Solo tú. Pero creo que sí vale la pena pensar como en eso, ¿no? Como pues cuál es tu rol en las dinámicas relacionales que no te gusta que sucedan, uh-huh, si es el caso.
Sí. Y una última cosa, hay algo que se me hace muy interesante cuando se utiliza el argumento de la sororidad, o sea, como de... Es que no lo quiero hacer porque quiero ser sorora con esta morra. La verdad, yo solo me pregunto como de... Bueno, pero si estás con una persona que tiene una pareja hombre, entonces ahí no importa. O sea, como que no sé, se me hace como cuál es el criterio para decir como... O sea, digo, bueno, no, sí entiendo, porque entiendo que es como... Bueno, es que puedo empatizar con lo que ella podría sentir, ¿no? El dolor que ella podría sentir. Y si no, no me sentiría cómoda siendo partícipe. Pero también se me hace muy raro decir como... Bueno, pero si es un güey me vale verga.
Claro, ¿no? O sea, creo que eso también, de nuevo, pues si ese es tu criterio, pues ok, uh-huh, no puedo, no, nadie puede hacer nada al respecto, ¿no? Como que está bien. Pero, y creo que muchas veces este comentario de no, por sororidad, es menos como el de, es menos para decir si fuera un güey si lo haría, y es más como para decir, le meto una perspectiva de género, uh-huh, ¿no? O sea, como porque, lo que implica tradicionalmente esta dinámica, claro, de la infidelidad en las mujeres, ¿no? Pero, de nuevo, sí es interesante ver bajo qué circunstancias se justifica y bajo cuáles no, uh-huh, ¿no? Creo también para eso, para que... Regreso, yo termino regresando al punto con el que inicias, ¿no? Como de este acuerdo, este pacto colectivo de la monogamia, uh-huh, para verlo honestamente como es, porque es algo que las personas defienden y al mismo tiempo es algo que las personas están dispuestas a sacrificar en ciertas situaciones. Uh-huh. Como que la gran mayoría de las personas tienen condiciones bajo las cuales lo sacrificarían, siendo la persona que pone los cuernos o siendo la persona que es los cuernos.
Sí, ¿no? Por ejemplo, esto de, bueno, pero si es una celebridad, sí.
Exacto, ¿no? Que es el chiste, ¿no? De que, jajaja, ja, ja, no te pondré cuerno con nadie, pero sí con... ¿no?
Rihanna o algo así.
Ajá, ¿no? O sí con Ryan Gosling o qué sé yo, ¿no? O sea, eso, hay circunstancias siempre en las cuales las personas estamos dispuestas a soltar este tipo de pactos. Uh-huh. Dicen mucho de nosotros y creo que vale la pena observarlas antes de que sucedan o mientras suceden, ¿no? Las maneras en las que las justificamos y cómo vivimos la culpa cuando hay o cómo no la vivimos si es que no hay, para poder conocernos mejor, tomar decisiones mejores y poder cuidar mejor de las personas a nuestro alrededor, ¿no?
Sí. Y ya nada más para cerrar, ¿sabes cuál sería mi utopía en estos casos?
¿Cuál?
Que tú le dices a una persona en una relación cerrada como, híjole, te traigo muchas ganas, y a otra persona, sí, yo también, y abre su relación.
Eso estaría increíble, sí. Increíble. Sí. Yo creo que es el sueño de muchas personas. Sí. Porque es bien feo, la verdad sí es bien feo encontrarte con alguien que dices como, oh, te traigo tantas ganas, pero estás
en... Y no quiero que termines con tu relación, ¿sabes?
Sí, no quiero, neta, no. No tengo ningún deseo de eso, o sea, solamente quiero unos besitos y ya, ¿no? Como que nada más. Sí. Ser, bueno, ser, a veces ser no se puede. Un pequeño parpadeo en tu historia. Y solo eso, nada más, ¿no?
Sí, pero bueno, gracias por escucharnos.
Pues gracias por escucharnos. Yo soy César Galicia, me encuentran como @CésarGalicia en redes sociales.
Yo soy Paola Aguilar, me encuentran como Paola-Aguilar-R.
Muy bien, pues gracias por escucharnos y nos escuchamos el siguiente episodio.
Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en @RicoYBonitoPod.
A mí en @Paola-Aguilar-R.
Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.